Hoy 15 de diciembre del año 2025, siendo las 4:05 de la tarde, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección del consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-22866, en la cual actúa como demandante el señor Rafael Ángel Cano Hoyos y como institución demandada de Scotiabank Culpa 3CA. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en la audiencia celebrada el 12 de septiembre del año 2025. Que fue suspendida, se practican interrogatorios, se señala la continuidad de la respectiva audiencia para la fecha y hora señalada. En este caso también es importante indicar que la continuidad de la respectiva audiencia se presenta el 27 de noviembre del año 2025, en la cual se resuelve sobre aplazamiento de audiencia, negando la petición, fijando el litigio, desarrollando la etapa probatoria, resolviendo recursos sobre pruebas solicitadas, negando las propuestas por la parte demandante, culminando la práctica de las pruebas y finalmente alegatos de conclusión. Como se indicó para esta fecha y hora, citándose a proferir el fallo en derecho. Está siendo esta audiencia dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura cuya designación consta el respectivo auto. Se deja a su vez también constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video. Esto en cumplimiento de lo establecido en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta que se levanta con la presente. En este momento, antes de continuar con las etapas propias de la audiencia, va a conceder el uso de la palabra a los intervinientes para que por favor procedan a identificarse en estrados, indicándome su nombre completo, número de cédula, caso apoderados, el número de tarjeta profesional, con la respectiva exhibición de documento en cámara. Invito en primer lugar, en este caso, al no encontrarse presente el señor Rafael Ángel Cano, procederá entonces el doctor Simón Uribe a realizar su presentación. Doctor, está el micrófono cerrado.
Ahí sí me escuchan.
Sí, señor.
Muy buenas tardes a este despacho y a las presentes por la parte demandada en representación de los intereses del señor Rafael Cano Hoyos, quien actúa como demandante. Se encuentra el presente Simón Uribe López, identificado con cédula de ciudadanía 1039-465-634. Procedo a acceder el documento en pantalla para que quede constancia. Y tarjeta profesional 369-868 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctor Simón. En este estado de la diligencia advierte el despacho que el doctor Simón Uribe se encuentra con reconocimiento de personalidad jurídica para actuar a lo largo del proceso en razón de la defensa del interés del aquí demandante, el señor Rafael Cano Hoyos, reconocimiento que se da para la presente audiencia para la continuidad de la misma. Damos en este paso concediendo el uso de la palabra, doctora Luz Estefanía Meneses, para que por favor se identifique ante este despacho.
Buenos días a los presentes. Luz Estefanía Meneses Pavón, cédula de ciudadanía 10-10-19-1976 y tarjeta profesional 250-890 del Consejo Superior de la Judicatura y reanudo el poder que tenía para esta audiencia. Gracias.
Muchas gracias, doctora. En ese mismo sentido, se observa pues el reconocimiento y personería para actuar, representación de la institución financiera, de manera que puede continuar, doctora, con dicho reconocimiento. Ahora bien, acreditada la presencia de apoderados y partes, procede este despacho a instalar formalmente la audiencia para proferir fallo en derecho dentro del acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-22866. Reunidos los presupuestos procesales, condiciones materiales para proferir el fallo de mérito, procede la Delegatura de Funciones Jurisdiccionales, Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a emitir la decisión de fondo dentro de la acción de protección al consumidor financiero que promovió el señor Rafael Ángel Cano Hoyos en contra de Scotiabank Culpatria S.A., relacionada con operaciones no reconocidas con su tarjeta de crédito el 14 de marzo del 2023 y que consistieron en un avance en efectivo por valor de 1.800.000 pesos y una compra presencial por valor de 9.857.000 pesos. Transacciones que el demandante alega pues no haber realizado ni autorizado, lo que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso le constituye una negación indefinida, que invierte la carga de la prueba y coloca en cabeza a la entidad demandada. Esto guarda consonancia con la actividad financiera y las medidas tuitivas que quien ejerce le corresponde desplegar, dado el interés público que comporta la actividad o el ejercicio financiero. Antes de abordar el análisis de fondo, conviene recordar que esta controversia se enmarca en el régimen de protección del consumidor financiero, que se deriva del artículo 78 y 335 de la Constitución Política de Colombia, que ha sido desarrollado principalmente en régimen de consumidor por la Ley 1480 del año 2011. Permítame, por favor, un segundo. Deme un segundo, por favor. Doctora, creo que escribía firma Abogados Jiménez Puerta.
No, tranquila, yo ya me conecté a la reunión, ya les escribo que yo estoy conectada.
Listo. Permítame un momento, por favor. El derecho del consumidor está principalmente desarrollado por la Ley 1480 del 2011, pero a su vez también tenemos la Ley 1378 del 2009, con enfoque en la protección y defensa del consumidor financiero. Dicho marco normativo exige, pues, que las entidades financieras cumplan como cumplen funciones de interés público y por ello, pues, están sujetas a un estándar reforzado de diligencia, profesionalismo y seguridad en la prestación de sus servicios. Dentro del contrato entre las partes se integran no solamente las cláusulas que son expresas, sino también obligaciones que se derivan de la ley, la buena fe, la naturaleza del servicio financiero, conforme lo dispone el artículo 871 del Código de Comercio. Y en esa lógica, la circular básica jurídica de esta superintendencia establece requisitos mínimos de seguridad en los distintos canales transaccionales, como es Internet, PCE, tarjeta débito, cajeros automáticos, presenciales, entre otras, cuya implementación eficaz hace parte de los deberes contractuales de las entidades vigiladas. Estas obligaciones buscan prevenir los riesgos propios de la actividad financiera sin que ello exima a las entidades de adoptar unas medidas adicionales cuando resulte necesario evitar afectaciones al consumidor. No obstante, dicho régimen especial no significa que el consumidor financiero se encuentre liberado de sus propias obligaciones. Por el contrario, la Ley 1328 del 2009 le exige actuar con diligencia, revisando las condiciones del contrato, informándose adecuadamente sobre los productos adquiridos, siguiendo instrucciones y recomendaciones de seguridad impartidas por la entidad, esto al tenor de lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009. Es así que la responsabilidad en el marco de la relación financiera es bilateral, mientras que la entidad debe garantizar estándares de seguridad y calidad adecuado, el consumidor debe cumplir con deberes de custodia, revisión, información que le corresponden. Es así que la controversia debe resolverse entonces evaluando si las partes cumplieron conforme al estándar de conducta aplicable, lo que la ley les indica. A ese respecto también nos sobra dejar de lado, ¿no?, la Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre del 2020 del magistrado Luis Alonso Rico Puerta. La Corte Suprema establece en dicho pronunciamiento que los contratos de depósito en cuenta corriente, cuenta de ahorros, el banco debe garantizar que es el titular el que puede disponer de los fondos. Le exige contar con protocolos entonces a la institución financiera para garantizar la autenticidad eficaz. Eso quiere decir tener claves, tokens, biometría o cualquiera que le permita verificar de manera real y cierta la identidad del usuario o del consumidor. Ese deber, aunque no está explícito en los reglamentos, es connatural al servicio financiero. Cuando un tercero burla dichos mecanismos y realiza operaciones haciéndose pasar por el cuentabiente o el tarjetabiente, el banco incumple la obligación de verificación, pues no basta solo con demostrar que actúa de buena fe o con diligencia general. El estándar aplicado es el deber de resultado, dadas las características técnicas del servicio, el interés público que lo rodea. Solo se exonera si demuestra una causa extraña que rompa la imputación jurídica del daño. La Corte explica además que este régimen se aplica a todos los fraudes bancarios, sin importar el canal utilizado, y que la responsabilidad del banco no es automática. Siempre debe verificarse si el daño es atribuible a su actuación. El banco puede liberarse si prueba que el origen del perjuicio de esas circunstancias atribuibles al cliente, como un descuido en la custodia de sus claves o dispositivos. En los eventos en los que concurren fallas tanto del cliente como del cuentabiente o tarjetabiente, corresponde al juez valorar el peso causal de cada una, pudiendo concluir que procede una distribución proporcional del daño, culpa concurrente, o que solamente una de las partes es la causante de determinante, en cuyo caso asume la pérdida en su totalidad. Bajo estos lineamientos debe resolverse la controversia en base a las pruebas debidamente allegadas al proceso. Es importante tener como antecedentes relevantes Y de acuerdo con el escrito de la demanda, el actor sostiene que el 14 de marzo del 2023, aproximadamente sobre las 3:54, fue víctima del hurto de su billetera, en la cual se encontraba en la guantera de su vehículo. Dentro de ella, entre otros documentos, estaba la tarjeta de crédito emitida por la entidad demandada. AUC, el demandante, que transcurría cerca de una hora, recibe mensaje de texto informando un avance en efectivo de 1.800.000 y una compra por 9.857.000 procesada mediante datáfono a través de Bolt, frente a lo cual afirma que se comunicó de inmediato con el banco, desconoció las transacciones y solicitó el bloqueo del producto. En la audiencia, al fijarse los hechos no controvertidos, se dejó establecido con aceptación de las partes sobre la existencia de los registros, que el 14 de marzo del 2023 se registraron las dos operaciones con la tarjeta, tanto el avance por 1.800.000 como la compra por 9.857.000 pesos, procesada por Bolt. En dichas operaciones fueron notificadas a través de mensaje de texto al número del demandante, además de constar el formulario de reclamación, diligenciado el formato de transacción no reconocida y presentó además una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, cuyo número termina en 2023-186-90. El actor afirma además que la situación lo llevó a realizar un pago para evitar mayores afectaciones, aportando soportes como el pago de 12 millones de pesos el 15 de agosto del 2023 y el pago de 300 mil pesos por concepto de cobro jurídico, aportando adicionalmente otros documentos. Por su parte, en la contestación de la demanda, la entidad demandada, pues, supone las pretensiones frente al hurto, manifiesta que no le consta por tratarse un hecho ajeno a su esfera, sujeto a investigación de las autoridades competentes. Sin embargo, respecto de las transacciones, indicas que fueron registradas y notificadas oportunamente al abonado del cliente y que tras el reporte se procedió al bloqueo preventivo del plástico. Señala entre las excepciones las siguientes: Scotiabank S.A. ha cumplido las instrucciones de documentación, calidad y seguridad de las transacciones conforme dispone la circular externa 021 del 2014 de la Superintendencia Financiera. Segundo, inexistencia del nexo causal entre el detrimento patrimonial legal y la conducta desplegada por Scotiabank Colpatria por encontrarse configurado el hecho de un tercero. Tercero, inexistencia del deber de regresar las transacciones no reconocidas por el demandante. Cuarto, incumplimiento de obligaciones legales y contractuales a cargo del señor Rafael Ángel Cano Hoyos. Quinto, buena fe por parte de Scotiabank Colpatria en desarrollo de la relación. Y sexto, excepción genérica. Igualmente, la demandada sostiene que las transacciones cursaron de manera presencial y exitosa por haberse empleado el plástico y el chip con tecnología EMB, resaltando que dichos elementos son custodia y reserva del tarjetaviente, con lo
Doctor,
cual
qué
estructura su
pena.
defensa alrededor de la pérdida de la custodia del elemento transaccional como explicación del suceso. Dígame, doctor.
Qué pena, el señor Rafael sí decidió venir finalmente, entonces,
Oh,
para
con
que se haga
gusto.
la presentación de él, please.
No, Roberto. Sí. Ah, bien. Eso está no para café. Está no.
Siga, señor
Dale.
Rafael.
Preséntate, Roger. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Cano Hoyos, cédula 71703042 de la ciudad de Medellín.
El reverso, doctor. Perfecto, continuamos. Es así que corresponde a esta delegatura determinar si las operaciones realizadas el 14 de marzo consistente en el avance en efectivo en 1.800.000 pesos y la compra presencial por 9.857.000 deben ser imputadas contractualmente a la entidad demandada de Scotiabank Colpatria si por el contrario de la pérdida de la custodia del elemento transaccional por parte del consumidor financiero rompe el nexo causal y exonera de la responsabilidad de la entidad. De esta manera, el análisis exige establecer lo siguiente. Primero, pues que la entidad financiera acreditó la utilización de un segundo mecanismo de autenticación distinto a la sola lectura del chip EMB, como lo sería la digitación de un PIN, utilización de un OTP o cualquier otro mecanismo equivalente en operación cuestionada. Segundo, si las transacciones se encontraban o no dentro de un perfil transaccional del consumidor, si dicho perfil fue técnica y probatoriamente sustentado por la entidad demandada para justificar la ausencia de cualquier tipo de alerta, verificación o control adicional. Y tercero, si a partir de lo anterior se configura responsabilidad exclusiva del consumidor, una responsabilidad exclusiva de la entidad financiera o la concurrencia de culpas, así como la proporción que cada una de las partes podría asumir en consecuencia económica derivada de los hechos reclamados. En función de la respuesta a estos interrogantes, la delegatura debe resolver igualmente sobre la procedencia de los intereses reclamados, reintegro de valores cobrados por gestión de cartera, el reconocimiento del daño emergencia alegado por el demandante y daños morales. Frente a los hechos probados que son relevantes y de conformidad con las pruebas documentales que existen en el expediente, los interrogatorios practicados y las manifestaciones que no se controvertieron por las partes, esta alegatura tiene como probado los siguientes hechos que son relevantes para tomar la decisión. El primero es que el señor Rafael Ángel Cano Hoyos era titular de la tarjeta de crédito emitida por Scotiabanco El Patria vigente para la fecha de los hechos, que el día 14 de marzo del 2023 se realizaron con dicho producto dos operaciones que el demandante desconoció y que consisten en un avance en efectivo de 1.800.000 y la compra presencial por valor de 9.857.000 procesada a través del datáfono Volt. Las operaciones fueron registradas por la entidad financiera notificadas mediante mensaje de texto al número de contacto del demandante, lo cual no fue un objeto de controversia entre las partes. Cuarto, el demandante no reconoció las transacciones, formuló reclamación ante la entidad financiera, diligenció el formato de transacción no reconocida y presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Quinto, se encuentra acreditado que el demandante perdió la custodia del elemento transaccional, en tanto la tarjeta de crédito fue sustraída por un tercero con ocasión del hurto, circunstancia que fue puesta en conocimiento de la entidad financiera, que constituye un incumplimiento, sea el caso señalarlo, a cargo del consumidor financiero. La entidad demandada sostuvo que las operaciones se realizaron con presencia del plástico y bajo la tecnología chip EMB, afirmación que se encuentra respaldada en el registro aportado. No queda acreditado dentro de este expediente una autorización para las operaciones cuestionadas. Se hubiera utilizado de una manera efectiva un segundo mecanismo de autenticación, como puede ser un PIN, validación mediante UTP o cualquier otro mecanismo adicional sobre la lectura o adicional a la lectura del chip, pues la entidad demandada no aporta un soporte técnico consistente y verificable que permitiera demostrar ello. Tampoco se acredita de manera técnica y probatoria un perfil transaccional del demandante, un análisis comparativo que permitiera concluir que las operaciones cuestionadas se encontraban dentro de los hábitos normales de consumo del señor Cano, limitándose la entidad a las afirmaciones generales, pero no encuentra este despacho un respaldo documental suficiente. A su vez, también, con posterioridad a los hechos, el demandante realizó pago relacionado con la obligación discutida, 12 millones de pesos efectuado el 15 de agosto del 2023, así como el pago de 300 mil pesos por concepto de honorarios por el cobro jurídico y acreditó haber incurrido en gastos por honorarios profesionales para la defensa de sus derechos. Al respecto de la valoración probatoria del análisis de este caso, lo primero que hay que señalar es sobre la imputación de la operación no reconocida. Esta clase de controversias, el debate no se agota con constatar que la operación cursó con los sistemas del banco. La responsabilidad contractual se define a partir de la conducta que es exigible al consumidor financiero en materia de custodia del medio transaccional y de sus credenciales, y también de los deberes asociados a la seguridad del producto, la gestión del riesgo o monitoreo transaccional, protección del consumidor financiero y en especial cuando se trata de operaciones que tienen un impacto económico. Por tanto, aun cuando el consumidor haya perdido la custodia del plástico, ello no conduce automáticamente a la exoneración del banco. En consecuencia, la consecuencia jurídica, pues, depende si la entidad acredita que la operación cursa bajo el esquema de seguridad completo y verificable para el canal utilizado y además si se justifica con un sustento técnico que la transacción no presentaba una anomalía que le obligara a reforzar los controles y activar validaciones adicionales. Por otro lado, y respecto de la custodia del medio transaccional, en el expediente queda demostrado que el demandante perdió la custodia del elemento transaccional en la medida en la que el tercero sustrajo la tarjeta de crédito durante el hurto. Esta circunstancia compromete el deber contractual mínimo de cuidado que recae sobre el tarjetaviente, pues el plástico es el instrumento personal cuyo uso indebido por terceros facilita precisamente cuando se sale de la esfera de control del consumidor. En consecuencia, existe una contribución causal atribuible al demandante en la materialización del riesgo. Sin embargo, esa contribución pues no es suficiente por sí sola para trasladar íntegramente el riesgo al consumidor, en especial cuando el banco no acredita una autorización o que se produjo bajo un mecanismo de autenticación o que actuó conforme a estándar de prevención y monitoreo acorde al riesgo de la operación. Por tanto, en este caso se declarará parcialmente a la excepción propuesta por la entidad demandada que denominó incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo del señor Rafael Ángel Cano Hoyos. Al respecto de autenticación y segundo factor, lo probado y lo no probado dentro de este proceso, aquí para el caso corresponde al despacho ahora, a partir del marco fáctico y probatorio, confrontar las excepciones propuestas y las pruebas aportadas para determinar si resulta suficiente para eximir a la entidad financiera de su responsabilidad o si por el contrario procede a declarar probadas las pretensiones de la demanda. En ese sentido, es importante señalar que la circular básica jurídica en la parte 1, título 2, capítulo 1, establece respecto de mecanismos fuertes de autenticación para aquellas operaciones que se adelantan en ambiente presente lo siguiente. 2.3.3.1.26. Establecer parámetros a partir de los cuales las entidades requerirán mecanismos fuertes de autenticación para las transacciones realizadas mediante pago con o sin contacto en consideración del análisis de riesgo asociado a esta tecnología. Estos parámetros deben ser informados a consumidores financieros. 2.3.3.1.27. Establecer mecanismos fuertes de autenticación para las operaciones que, de acuerdo con el análisis de riesgo de cada entidad, generen mayor exposición al riesgo de fraude o suplantación. El análisis debe estar documentado a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia. Igualmente, este análisis debe tener en cuenta aspectos como perfil transaccional del cliente, monto de operación, tipo de producto, canal, etc. En todo caso, será obligatorio implementar mecanismos fuertes de autenticación para las siguientes operaciones. 2.3.3.1.27.2. Operaciones realizadas con tarjeta de débito y crédito en territorio nacional en ambiente presente, cuando el emisor sea colombiano y superen parámetros establecidos en el cumplimiento del subnumeral 2.3.3.1.26 del presente capítulo. Sobre los mecanismos fuertes de autenticación se señala lo siguiente. 2.6.6. Mecanismos fuertes de autenticación. Se entienden como mecanismos fuertes de autenticación los siguientes. 2.2.6.1. Biometría en combinación con segundo factor de autenticación para operaciones no presenciales. Aquellos eventos en los cuales la operación se efectuó de manera presencial, no se requiere el segundo factor de autenticación. 2.2.6.2. Certificado de firma digital de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios. 2.2.6.3 OTP One Time Password en combinación con un segundo factor de autenticación. 2.2.6.4 tarjetas que cumplan con estándar EMV en combinación con segundo factor de autenticación. Y quiero resaltar ese cumplimiento. 2.2.6.5 registro y validación de características de los computadores, equipos móviles desde los cuales se realizan operaciones en combinación con segundo factor de autenticación. Aquí es importante, ya que la demandada sostuvo que las operaciones se realizan con la presencia del plástico bajo la tecnología EMV. En efecto, la evidencia disponible permite tener por acreditado el uso del chip que compromete el proceso de autorización. No obstante, para efectos de imputación, el punto decisivo en este caso no queda acreditado con el segundo mecanismo de autenticación. Esto es relevante porque la tecnología EMV, aun siendo el mecanismo robusto de seguridad, no equivale necesariamente a la doble autenticación. La autorización de la operación presencial puede incorporar diferentes métodos de verificación del titular, por ejemplo, PIN, firma, validación por token, OTP o en ciertos escenarios, entre otros. En el expediente, pese a la discusión sostenida en las audiencias, la entidad demandada no aportó el soporte técnico que acreditara o que le permitiera afirmar de manera verificable que fue usado un PIN o que fue digitado y validado en la operación discutida, que existió un mecanismo equivalente, un OTP u otro, que actuara como un segundo factor, o el método de verificación aplicado fuera consistente con el estándar reforzado de seguridad por el monto y la condición de la operación. Por el contrario, lo que se advierte es que el banco centró la defensa en la presencia del plástico y el uso de la tecnología EMV sin que haya probado un componente adicional de autenticación que le permita concluir que, pese a la pérdida del medio transaccional, la operación fue ejecutada bajo un esquema completo que justifique trasladarle el riesgo íntegramente al consumidor. En términos probatorios, falta acreditación del segundo factor que tiene la consecuencia concreta. Impide sostener con grado de certeza exigible que el fraude se produjo exclusivamente por la conducta del consumidor. La entidad financiera como profesional del servicio está en una mejor posición para demostrar de forma exacta la autenticación en el registro de los campos tecnológicos y técnicos, y esa demostración pues no se produjo de manera suficiente. Otro aspecto que es central aquí para este análisis de caso es el perfil transaccional. El perfil no puede ser enunciado en abstracto ni con una afirmación genérica. Para que tenga una eficacia exoneratoria y justificativa, la entidad demandada debe aportar un mínimo sustento verificable, un comportamiento histórico, un monto habitual, una frecuencia, comercios, categorías, georreferenciación, patrones relevantes y, sobre todo, explicación razonada del por qué no opera dicho perfilamiento cuestionado y por qué no activa un control o una alerta. En este caso, la entidad demandada no acredita técnica y probatoriamente el perfil transaccional del demandante y un análisis comparativo que respalde las operaciones a ver si se ajustaban con los hábitos del consumidor. La ausencia de la sustentación del perfil tiene dos impactos. Primero, pues debilita la defensa que pretende justificar la autorización sin una verificación adicional. Y segundo, refuerza la imputación del banco en la medida en la que ante la operación de alto impacto discutida por el consumidor resulta exigible una explicación objetiva sobre la gestión del riesgo operativo. Aquí para este caso también es importante señalar al respecto del curso de autenticación a través de segundo factor y del perfil transaccional que en la contestación de la demanda pues no se observó ningún otro documento tendiente a demostración de ello, más que la comunicación del curso de la operación y el señalar el mecanismo o la tecnología EMB. Con base en lo anterior, la delegatura no encuentra jurídicamente adecuado optar un único juicio en responsabilidad para ambos eventos. Se trata de dos operaciones distintas, distinta naturaleza, distinta dinámica, distintos riesgos. En primer lugar, ha de referirse este despacho respecto del 1.800.000 como avance. Y frente a este avance en efectivo por 1.800.000 concurren dos causas que son relevantes. Por un lado, la pérdida de la custodia del medio transaccional que es atribuible al demandante, porque ésta habilitó un tercero para contar con el plástico y ejecutar la conducta fraudulenta. Por otro lado, la ausencia de la acreditación del segundo factor de autenticación por parte del banco, lo que impide concluir que la operación se ejecuta bajo un esquema reforzado plenamente verificable que permita trasladarle íntegramente el riesgo al consumidor. En este contexto, la delegatura considera que el resultado dañoso no puede atribuirse exclusivamente a una de las partes. Existe concurrencia causal que justifica la distribución de las consecuencias y por ello, al respecto de este avance en efectivo, se declara una culpa concurrente en proporción de 50% para el consumidor, 50% para la entidad financiera demandada. Al respecto de la compra presencial por 9.857.000, distinta es esta situación frente a esta compra. Si bien es cierto el demandante perdió la custodia del plástico, la entidad financiera no acredita el segundo mecanismo de autenticación que permita considerar que la operación cursó plenamente robusta desde la perspectiva de seguridad. Tampoco sustentó probatoriamente el perfil transaccional que justifique la ausencia de un control adicional ante una operación de este tipo. En esas condiciones, la delegatura concluye que el riesgo operativo de dicha transacción debe ser asumido por la entidad financiera en su integridad. La magnitud de la operación y la falta del soporte probatorio sobre autenticaciones y perfil impide trasladarle el daño al consumidor, aún existiendo pérdida del plástico. En consecuencia, respecto de esta compra, se declarará la responsabilidad contractual de Scotiabank el Patria y se dispondrá el reintegro total del valor discutido. Determinada la imputación de las operaciones, corresponde también a este despacho resolver sobre pagos y rubros accesorios que han sido reclamados con la demanda. En el expediente obra que el demandante efectuó el pago por 12 millones de pesos el 15 de agosto del 2023, asociado al cierre o regularización de la obligación discutida, así como el pago de 300.000 por concepto de honorarios de cobro jurídico y además de los gastos por honorarios profesionales. En este escenario, dado que la delegatura declara una responsabilidad parcial y total, según cada operación se dispondrá lo siguiente. El reconocimiento de intereses a la tasa máxima legal sobre el valor a reintegrar contabilizados desde el 15 de agosto del 2023, fecha en la que el demandante afirma y acredita haber realizado el pago principal vinculado a la obligación, por ser el momento desde el que se consolidó el desplazamiento patrimonial que el consumidor pretende recuperar, es decir, la suma de 10.857.000 pesos, que da como resultado 900.000 pesos del 50% del avance y 9.857.000 pesos de la operación de compra presencial. La devolución de los 300.000 pesos cobrados por gestión jurídica junto con los intereses a la tasa máxima legal desde esa fecha, en la medida en la que dicho cobro se produjo en un contexto de un traslado del perjuicio al consumidor, cuando conforme a la decisión adoptada, una parte relevante del riesgo debió ser asumido por la entidad financiera. Al reconocimiento del daño emergente por 4.800.000 que corresponden a los honorarios profesionales, en tanto que el consumidor tuvo que incurrir en dicho gasto para controvertir el cobro y ejercer su derecho de defensa y de reclamación, rubro cuya procedencia se analiza a la luz del soporte alegado y en conexión directa con el conflicto y con todo lo sucedido dentro de las audiencias. En relación con estos honorarios profesionales reclamados, la delegatura advierte que, si bien por regla general dichos gastos no se reconocen como un daño emergente por cuanto pueden ser cubiertos por la condena en costas, en este caso se acredita que el demandante debió incurrir en dicho gasto como consecuencia directa y necesaria de la negativa de la entidad financiera al reconocer las operaciones discutidas y de la gestión de cobro adelantada, lo cual lo le obligó a acudir a la asesoría jurídica para la defensa de sus derechos patrimoniales. En tal medida y al no encontrarse probado, Y al encontrarse probado el pago y la razonabilidad, dichos honorarios constituyen ese daño indemnizable independientemente del régimen de costas. Al respecto de la pretensión cuarta, se condena a Scotiabank Colpatria a pagar al señor Rafael Cano Hoyos la suma de 12 millones de pesos por concepto de daño moral, pretium doloris, en virtud de la omisión negligente y responsable de la entidad financiera en su deber legal con la realidad demostrada cabal y suficiente de la ocurrencia del fraude que fue víctima el demandante. Esta delegatura advierte que, si bien el demandante fue víctima en un fraude financiero, el expediente no tiene una prueba alguna que le permita acreditar una afectación extrapatrimonial autónoma distinta del perjuicio que ya se analizó. El malestar, la preocupación, la inconformidad que naturalmente se derivan de la controversia contractual no configuran por sí solos el daño moral indemnizable. Exige una demostración específica y suficiente como carga probatoria que en este caso no fue satisfecha. En consecuencia, esta pretensión será negada. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de la acción de protección del consumidor financiero se caracteriza por su naturaleza ágil y expedita, en tanto la delegatura asume la mayoría de las gestiones de notificación, trámites auxiliares que en un proceso ordinario le corresponden a las partes, facilitando con ello el avance del expediente, el cual además se desarrolla de manera virtual. En consecuencia y conforme a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron en la medida de su comprobación, no se impondrán condenas y costas por cuanto no aparecen acreditadas ni comprobadas dentro de la actuación sin que la conducta procesal del demandante genere por sí solo tal efecto. Con lo anterior, la delegatura deja expuestas las razones de imputación y cuantificación de la base para adoptar la parte resolutiva. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoría de la ley, resuelve, primero, declarar probada parcialmente respecto del avance en efectivo de 14, perdón, del 14 de marzo del 2023, por valor de 1.800.000 pesos, la excepción de mérito propuesta por Scotiabank Colpatria, denominada incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo del señor Rafael Ángel Cano Hoyos, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar no probadas o carentes de efecto respecto del avance en efectivo por valor de 1.800.000 pesos y compra presencial realizada el 14 de marzo del 2023 por valor de 9.857.000 pesos, las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada denominadas Scotiabank Colpatria ha cumplido con las instrucciones de documentación, calidad y seguridad de las transacciones conforme dispone la circular externa 029 del 2014 y la Superintendencia Financiera de Colombia. Segundo, inexistencia de nexo causal entre el detrimento patrimonial alegado y la conducta desplegada por Scotiabank Colpatria, sea por encontrarse configurado el hecho de un tercero. Tercera, inexistencia del deber legal de reversar las transacciones no reconocidas por el demandante. Cuarta, buena fe por parte de Scotiabank Colpatria en desarrollo de la relación. Y quinta, excepción genérica, conforme a lo analizado en la parte motiva de esta sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Scotiabank Colpatria S.A. en forma parcial por el avance en efectivo de 1.800.000 en proporción del 50% equivalente a 900.000 pesos. Segundo, en forma plena por la compra presencial por 9.857.000 realizada el 14 de marzo del 2023 con cargo a la tarjeta de crédito del demandante. Todo ello conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, condenar a Scotiabank Colpatria S.A. Primero, reintegrar al demandante los valores señalados en el numeral anterior, esto es 900.000 pesos correspondientes al avance en efectivo y 9.857.000 correspondientes a la compra presencial. Segundo, reconocer y pagar los intereses máxima a la tasa legal permitida sobre dichas sumas contados desde el 15 de agosto del 2023 y hasta la fecha en que se efectúe el pago efectivo. Tercero, reintegrar la suma de 300.000 pesos pagados por el demandante por concepto de honorarios de cobro jurídico junto con intereses a la tasa máxima legal desde el 15 de agosto del 2023. Cuarto, pagará al demandante la suma de 4.800.000 pesos por concepto de daño emergente correspondiente a honorarios profesionales en los términos que se analizaron en la parte emotiva. La entidad demandada deberá cumplir lo anterior dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Vencido dicho término, sin que se haya efectuado el pago ordenado, se causan intereses moratorios a la tasa máxima legal por sumas pendientes. El cumplimiento de esta orden debe ser acreditado ante esta delegatura dentro de 5 días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda que no vienen con lo resuelto en la sentencia. Sexto, sin condena en costas, procedo a notificarles de la sentencia en estrados.